COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. La Guardia Civil, tras 10 años de investigación, ha detenido a un vecino de Narón, de 49 años, como presunto autor del homicidio de Elisa Abruñedo, la vecina de La Bandeira, en Cabanas. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, se encuentra bajo secreto de sumario. Abruñedo fue localizada en las proximidades de su domicilio el 1 de septiembre del año 2013, a las pocas horas de desaparecer, cuyo cuerpo sin vida estaba a tan solo 200 metros de su vivienda, con diversas puñaladas y constatando que había sido también violada. La mujer contaba por aquel entonces con 46 años, estaba casada y era madre de dos hijos. En la zona fueron localizadas varias muestras de ADN que se suponen que pertenecen al responsable de esta violación y asesinato. Durante esta década, la Guardia Civil venía llevando a cabo investigaciones para tratar de esclarecer este homicidio, procediendo esta mañana a la detención de esta persona en Ferrol como presunto autor de los hechos investigados, desarrollada por la agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y también de la Unidad Central Operativa de la UCO. Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos cubiertos que dejarán chubascos con temperaturas sin cambio, mientras que los vientos serán muy fuertes del sur. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 25 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Los casos de acoso escolar y de violencia están aumentando sobre todo a edades tempranas, esto es, a partir de los 8 años. También el acoso escolar es la primera causa de suicidio entre adolescentes y las causas parecen residir en una falta de manejo de las emociones, en la carencia de límites, el consumo de violencia o el mal uso también de las nuevas tecnologías. Eso es lo que afirman las técnicas que en Narón, un ayuntamiento pionero en el ámbito de la prevención, trabajan en el desarrollo de talleres con los alumnos y ahora, más recientemente, con la instalación de puntos informativos para familias tanto en la zona urbana como en la rural. La situación es ciertamente preocupante. Sofía Fernández es trabajadora social y coordinadora de los talleres contra el acoso escolar de Narón.
Los últimos estudios dicen que es una de las primeras causas de suicidio, ¿no?, en población adolescente. Pero no hace falta llegar a esa franja de edad, sino que estamos detectando un aumento de casos en el segundo ciclo de primaria, ¿no?, entre el tercer y cuarto, más o menos entre los 8 y los 10 años. Estamos notando un incremento notable. Notamos en las aulas también otros factores fundamentales como el aumento de la agresividad, ¿no?, derivada de ese consumo y normalización de la violencia explícita. Una carencia abismal, ¿no?, de herramientas en el manejo de resolución de conflictos. Detectamos también un incremento de casos de acoso escolar ligados a la identidad de género, ¿no?, la inclusión de las nuevas tecnologías. Todo ha hecho que el acoso escolar no tenga horarios.
¿Y cómo se solucionan los casos de acoso en el entorno educativo? ¿Funcionan los protocolos? La realidad es que en el momento actual no existen leyes específicas para saber lo que es acoso escolar o no. Ahí está la necesidad de que las escuelas e institutos tengan claros los protocolos para atender a las víctimas y a sus familias. Sofía Fernández.
Partiendo de que no hay una legislatura específica de acoso escolar, ¿no?, lo que más se puede acercar es la ley de protección integral a la infancia, ¿no? Sí que hay unos factores como la intencionalidad, la reiteración, la indefensión y ese desequilibrio de poder que nos lleva a analizar un poquito cada caso. Yo creo que hay un desconocimiento de los protocolos, ¿no? Los protocolos en los centros educativos son una burocracia que se activa cuando hay un caso de acoso escolar que hay que analizar. Pero yo creo que hay una confusión entre la apertura del protocolo, ¿no?, el trámite, con lo que son las denuncias legales, con lo que son otro tipo de terminología, ¿no?
¿Y cómo perciben el acoso escolar los adolescentes? Precisamente, algunos alumnos de bachillerato del IES Concepción Arenal les preguntábamos esta mañana sobre su opinión sobre el acoso escolar. Un alumno aseguraba que existe, sobre todo en gente que es excluida, y que este acoso en muchas ocasiones no es tratado.
En mi opinión sí que existe, y en gran multitud, a gente que es excluida por más o menos por la sociedad, gente que es considerada rara, y en muchas ocasiones el acoso no es tratado. Ni por profesores ni tal, aunque intentes pedir ayuda, en muchos casos no te ayudan y creo que debería enseñar más sobre no transmitir el acoso y cómo defenderse de él.
Otra alumna también opina que en muchos casos los protocolos no funcionan ya que los alumnos se sienten abandonados y los profesores no se enteran.
Opino que los protocolos de acoso escolar en los institutos o colegios no siempre funcionan porque a veces creo que no se le da por parte del profesorado la suficiente atención a los alumnos, o no es la atención, es que simplemente no se enteran de lo que está pasando realmente. Entonces es difícil y los alumnos se sienten pues que no se les hace caso porque no se enteran.
En el caso del acoso escolar, otra alumna asegura que existe y que además es necesario actuar a la menor brevedad.
Pues yo creo que sí que existe realmente, porque se están dando casos y se ve que la gente al final está perdiendo vidas por ello. Y que pues al final es algo bastante importante, que yo creo que no se da la importancia que tiene realmente. Entonces yo creo que es eso y que debería de solucionarse pronto, porque al final se necesita una solución rápida.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Desde pasado mañana jueves y hasta el próximo domingo, el Centro Comercial Odeón en Arón acoge la segunda feria de vehículos de ocasión, en donde participarán varios concesionarios de nuestra zona. Como portavoz de estos concesionarios ha ejercido Francisco Zabaleta, que aseguraba que entre las comodidades están el horario de feria, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, además de no verse afectados por las inclemencias meteorológicas. Francisco Zabaleta.
El horario y las jornadas van a ser un poco lo que habíamos hecho en la anterior ocasión. Empezaremos el jueves a las 11 de la mañana, con horario interrumpido de 11 a 8 de la tarde, y estaremos así las cuatro jornadas, jueves, viernes, sábado y domingo. Evidentemente, la oportunidad de celebrar este evento en el centro comercial pues nos permite que las inclemencias o las posibles inclemencias del tiempo no sean en absoluto una circunstancia que pueda condicionar el desarrollo de la feria.
Además, en cuanto a la presencia de hasta siete concesionarios con más de una decena de marcas, Francisco Zabaleta destacaba que los que acudan a esta feria van a poder encontrar una extensa gama de vehículos con descuentos de feria y además con todas las garantías de los concesionarios oficiales participantes. Francisco Zabaleta.
En cuanto a la oferta, pues con todas las marcas que vienen, pues evidentemente va a haber ofertas, sobre todo en vehículos de seminuevos, kilómetro cero y vehículos de ocasión, para cubrir prácticamente cualquier tipo de necesidad de movilidad. Va a haber una oferta muy, muy amplia, no solamente en vehículos, no solamente en precios, sino también en todas las opciones que como servicios oficiales, como concesionarios que venimos representando a las marcas, podemos ofertar en cada uno de nuestros concesionarios.
Y cofradías de pescadores de todo el país y también de Galicia están protestando estos días por la implantación de proyectos de eólica marina en nuestras costas. Los planes de ordenación del espacio marino aprobados por el Ministerio de Transición Ecológica no convencen al sector, que creen que los eólicos en el mar ponen en riesgo a la pesca y la población costera que depende de la misma. Este sábado, decenas de personas participaban en una movilización en Cedeira, convocada por la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos, que ya en mayo presentó ante el Tribunal Supremo un recurso para que estos planes puedan ser modificados con estudios contrastados por científicos y no evaluados por los intereses de las empresas eólicas. Nos lo contó Torcuato Teixeira, portavoz de esta plataforma.
Os cambios que hay que facer, non sempre dicimos o mesmo. Os planes de ordenación do espacio mariño, veremos a ver o que dice o Supremo, pero hai que resetealos, hai que empezar desde cero, en relación polo menos ao tema relativo a zonas reservadas para a implantación da eólica mariña. Ten que poñer os ten riba da mesa a traballar, non as persoas que están promovendo estes parques, que son quienes diseñaron a ordenación do espacio mariño en relación a eólica mariña, si non lle pode facer o diseño da ordenación do espacio mariño nin Iberdrola, nin Naturgy, nin Resol, nin Ferrovial, por poñer un exemplo. O diseño ten que facer os científicos do Instituto Español Oceanográfico en base a valorar os posibles impactos que poden colevar este tipo de estruturas nos ecosistemas mariños.
Desde esta plataforma no entienden por qué la ministra de Transición Ecológica, la socialista Teresa Rivera, sigue adelante con los planes de ordenación cuando incluso hay informes de la Unión Europea sobre las cautelas que hay que tener y cómo afectaría sobre todo también a algunas poblaciones costeras, como es el caso aquí en nuestra comarca de Cedeira o también Burela en Amariña Lucense. Torcuato Teixeira.
Non entende por qué, por parte de este caso de Teresa Rivera, se tira para adiante sin atender a estas consideracións que se está pidiendo a plataforma, ni máis ni menos, que se teñan en conta os posibles impactos nos ecosistemas mariños, que non se sabe, e que se teñan en conta tamén os posibles impactos socioeconómicos, que tampouco se sabe. E isto, ademais, xa non dice só a plataforma, porque recentemente un informe do Tribunal de Contas da Unión Europea está advertindo aos Estados membros, interés a España, de que hai que ter certas cautelas na implantación das renovables mariñas, porque non se está tendo en conta cales poden ser os impactos nos ecosistemas mariños, ni se está tendo en conta os impactos socioeconómicos en un sector tan importante en moitos países como España, como é a pesca.
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.